Bailamos al son de la ciencia, de la mano de Ismael Roldán Castro, nuestro electrón libre. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, pues vamos a empezar a activarnos, a activar nuestra mente, y tenemos que resolver el pasatiempo de la semana pasada.
Efectivamente, en aquel pasatiempo, pues Concha le preguntaba a Ismael que cuántas fotos tenía en el móvil. Ismael, atribulado, le decía que no lo sabía con exactitud, que si las contaba de dos en dos le sobraba una, lo mismo de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, seis en seis, pero que cuando las contaba de siete en siete, oye, no le sobraba ninguna. Uh-huh. Bueno, yo creo que muchos de quienes nos escuchan habrán podido resolverlo, porque la clave está en que el número de fotos es múltiplo de siete, porque si las cuentas siete en siete y no sobra ninguna, es múltiplo de siete, eso es evidente. Pero además nos dicen que otra cosa, que al agruparlas de dos en dos sobra una. Eso significa que ese múltiplo de 7 es igual a un múltiplo de 2 más 1. Lo mismo ocurre con el 3. Un múltiplo de 3 más 1 es igual a ese múltiplo de 7. Y así hasta llegar al 6. Claro, si nos fijamos en el múltiplo de 2 más 1 y ese más 1 lo pasamos allí donde está el múltiplo de 7, pues resulta que el múltiplo de 7 menos 1 es igual a un múltiplo de 2. Y a un múltiplo de 3 y de 4 y de 5 y de 6. Y si ese múltiplo de 7 menos 1 es múltiplo de 2, 3, 4, 5 y 6, pues quiere decir que es múltiplo del producto de esos números. ¿Ese producto cuánto es? Pues 720.
Anda.
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a 720 le sumo ese menos 1 que tenía el múltiplo de 7, me lo paso, digamos, al primer miembro, pues 720 más 1 es 721 y, oh maravilla, 721 es múltiplo de 7 y es justamente la solución del problema. Yo tenía 721 fotos en el móvil.
Muy bien, Ismael, pues yo tengo muchas miles más, ¿eh? Te lo tengo que decir en el móvil. Y bueno, aparte de, bueno, resolver este pasatiempo que nos ha tenido entretenidos, también estamos atentos a las noticias frescas que cada semana nos traes. Estamos en la onda local de Andalucía, pero hoy tú nos vas a hablar de otras ondas.
Efectivamente, efectivamente. Pues fíjate, a mí me parece una noticia interesantísima y esto nos recuerda de nuevo a Albert Einstein, ¿no? Cuando él desarrolló su teoría de la relatividad general, a la que vamos a dedicar, por cierto, un programa próximamente, esto lo hizo en 1915 Einstein, pues él consideró que al igual que existía un campo electromagnético que transportaba las ondas de radio, pues también tenía que existir un campo gravitatorio, que según él es el propio espacio-tiempo, por el que se propagarían unas llamadas ondas gravitacionales. Pero Einstein creía que jamás podrían detectarse, pues serían muy débiles cuando llegasen a la Tierra. En esto no le faltaba razón, ¿vale? Que iban a ser muy débiles. Pero la idea revolucionaria de Einstein venía a decir que el espacio se curva allí donde hay materia. Pues bien, ha habido que esperar un siglo, Concha, para que en septiembre de 2015, y gracias a un observatorio que se llama LIGO, por cierto, no es el presente de indicativo del verbo ligar, uh-huh, ¿no? Sino que significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Es un observatorio que está en Luisiana, en Estados Unidos. Ahí se detectaron por vez primera esas ondas gravitacionales predichas por Einstein. Y voy a explicar básicamente cómo funciona. Un observatorio de este tipo, de ondas gravitacionales, consiste en una fuente de luz láser que se emite simultáneamente en dos brazos en forma de L que tienen igual longitud, aproximadamente unos 4 kilómetros, ¿no? Entonces hay ahí un ángulo recto, ¿vale?, entre esos dos lados. Cuando llega a la Tierra una onda gravitacional, lo que hace es comprimir el espacio-tiempo en una dirección, pero lo estira en la otra, con lo que el tiempo que tarda la luz en recorrer un brazo y otro va a ser diferente, porque la velocidad de esa onda gravitacional es la misma en ambas direcciones, la velocidad de la luz. Y esa diferencia mínima de tiempos es lo que detecta el observatorio. Entonces, aquellas ondas gravitacionales detectadas en 2015... se sabe que se generaron como consecuencia, fíjate, del choque violento de dos agujeros negros que se fusionaron hacía 1.300 millones de años, justo cuando la vida en la Tierra se estaba pasando de organismos unicelulares a multicelulares. ¿Eh? Uh-huh. Hay que decir que las ondas gravitacionales se producen también al colisionar estrellas de neutrones o cuando explota una estrella masiva cuando llega al final de su vida. Eso es lo que se conoce como una supernova.
Ajá, bueno. Entonces,
la noticia reciente es que varios observatorios como el TED que hemos mencionado, LIGO en Estados Unidos, Virgo en Italia, Kagra en Japón, afirman haber vuelto a detectar ondas gravitacionales y el mayor número de ellas hasta la fecha. Esta noticia la ha titulado la BBC como un tsunami de ondas gravitacionales y los astrofísicos están súper entusiasmados con la detección de estas ondas gravitacionales, no solo porque vuelven a confirmar la validez de la relatividad general de Einstein, sino porque constituyen otra forma de observar el universo, que no depende de la luz que emiten los objetos ni de las partículas que desprenden, sino que se basa en la detección de las perturbaciones que generan en el espacio-tiempo.
Bueno, pues como siempre, dejándonos anonadados, Ismael, con estas informaciones, y ahora nos toca la píldora de esta semana dedicada a los números. A ver, ¿a qué números?
Pues mira, va dedicada a parejas, pero parejas de números. Ajá. Son curiosas parejas que fueron introducidas por los pitagóricos. Solo decir un dato, que están muy relacionados con los números perfectos de los que ya hemos hablado en programas anteriores, concretamente en diciembre del 2020.
Hoy vamos a hablar de amistad y matemáticas. ¿Podrán ser amigos dos números? Bueno, pues ya saben ustedes que la amistad auténtica entre humanos no es fácil de encontrar. Y eso mismo le ocurre a los números. Resulta que para que a dos números se les pueda considerar amigos, estos han de cumplir un sutil requisito, que cada uno de ellos sea igual a la suma de los divisores del otro, pero excluyéndose él mismo. Fueron los griegos quienes encontraron en la época clásica, hace ya más de 2000 años, los dos números más pequeños amigos, el 220 y el 284, pares los dos. Para conocer los divisores de cada uno, hemos primero de encontrar la descomposición factorial del número en cuestión. Y esto se consigue dividiendo por los sucesivos números primos, empezando por el 2, seguido del 3, del 5, el 7, etc. Así, 220 es 2 al cuadrado por 5 por 11, de donde sus divisores son el 1, el 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y, por último, el 110, ya que excluimos el propio 220. Si efectúan la suma de todos ellos, sale, ¡ay, qué maravilla!, el 284. Por otro lado, la descomposición factorial de 284 es 2 al cuadrado por 71, y sus divisores, excluyendo al propio número, son el 1, el 2, el 4, el 71 y el 142, que si los sumamos nos da, tachán, tachán, 220. Queda demostrado que son ciertamente amigos. Es curioso que en textos árabes como el de Ibn Khaldún, matemático andalusí del siglo XIV, en su prolegómeno histórico, se hablase de las propiedades mágicas y maravillosas virtudes de los números amigos para construir talismanes y horóscopos. Fíjense que llegó a creerse que un talismán en el que hubiese grabado una pareja de números amigos influiría en el amor. Hubo que esperar al siglo XVII para que el matemático francés Pierre de Fermat encontrase otra parejita de amigos, el 17.296 y el 18.416. Si quieren comprobarlo, y para que no sean ustedes quienes se descompongan, les sugiero utilicen una calculadora. Euler llegó a dar una lista en 1747 de 30 parejas de amigos, si bien dos de ellos se comprobaría más tarde que no lo eran, pero la trabajera de encontrarlos, eso no le quita mérito alguno. En el 19, un tal Niccolo Paganini, que nada tiene que ver con el violinista, descubrió la segunda pareja de amigos más pequeña después de la de los griegos, el 1184 y el 1210, una pareja que se le escapó a Fermat, así como algunas otras. Aunque no se ha demostrado que tenga que ocurrir siempre, pero en las parejas de amigos conocidos que son impares, resulta que además son múltiplos de 3. También parece que son más las parejas de amigos pares. En la actualidad, se conocen unas 1000 parejas de números amigos y gracias a los potentes ordenadores, la búsqueda continúa.
Y después de esta píldora, finalizamos ya con la tarea para la semana que viene, Ismael.
Así es. Tenemos una balanza con sus dos platillos. Vamos a colocar una bola en el platillo izquierdo y se equilibra con una garrafa en el platillo derecho. Después comprobamos que la bola también se equilibra con un cazo y un martillo. Finalmente observamos que 3 cazos se equilibran con 2 garrafas. La pregunta es, ¿cuántos martillos se necesitan para equilibrar la bola?
Pues lo sabremos el martes que viene. Hasta la semana que viene, Ismael.
Hasta pronto.